Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio, y el día de hoy les vengo a conversar sobre la novela El extranjero del autor Albert Camus. Albert Camus fue un escritor, filósofo y periodista argelino, que nace en 1913 y fallece en 1960. Camus nace cuando Argelia, este país en África, era colonia francesa. Por eso es que si buscan a veces puede salir que Camus es francés o a veces puede salir que es argelino. Camus es considerado pieza clave en la corriente filosófica conocida como absurdismo y también del existencialismo. Como todo buen escritor, digamos, durante esa época, él también fue activo políticamente. Por ejemplo, cuando Hitler decide invadir Francia, Camus se une a la resistencia francesa. También fue opositor de Stalin y la Unión Soviética, entre otras actividades políticas que también realizó. Camus llegó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1957. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Caída, La Peste, El Mito de Sísifo y la obra de la que vengo a hablar en este episodio, El extranjero, una novela publicada en 1942. El extranjero es una novela en primera persona que nos cuenta la historia de su narrador protagonista llamado Mersol. La novela está dividida en dos partes. La primera parte empieza con el protagonista recibiendo un telegrama en el que se le informa sobre la muerte de su madre, quien se encontraba en un asilo. Cuando Mersol se dirige al asilo para seguir el protocolo del velorio y del entierro, él se muestra tan indiferente y tan apático que las personas a su alrededor lo consideran extraño. Y en realidad, esta primera escena nos resume bien todo lo que vendrá después. Mersol, a lo largo de la obra, se muestra apático e indiferente ante los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Por ejemplo, le proponen viajar en su trabajo y a él le da igual, ¿no? La chica con la que estaba saliendo le propone la idea de casarse, a él también le da igual. Vemos un personaje casi sin ninguna agencia. En vez de que Mersol tome acción, es como si a Mersol le ocurrieran las cosas. Él espera que sucedan. Esa manera de vivir lo lleva a relacionarse con algunas personas de baja calaña, moralmente hablando. Y es así como Mersol se ve envuelto en un lío en el que termina cometiendo un asesinato. Ahí acaba la primera parte. La segunda parte se centra ya en el juicio contra Mersol. Los jueces pasan un mal rato investigando el caso porque no logran encontrar las motivaciones del crimen, por lo que se empieza a investigar su vida privada para intentar armar un perfil de este criminal, de Mersol. Así, se dan cuenta de que, aparte de cometer el crimen, Mersol no lloró la muerte de su madre, no lo sintió, no se entristeció por eso, por lo que se cree que es una persona sumamente peligrosa para la sociedad, por no tener sentimientos ni escrúpulos. La novela acaba con Mersol siendo condenado a muerte. Lo primero que podemos destacar es un detalle que siempre es mencionado cuando se habla sobre esta novela, y tiene que ver con el propio título. Si bien la traducción al español es el extranjero, la palabra utilizada en el original francés tiene una doble significación. Pues no solo refiere a un extranjero, ¿no?, en el sentido de alguien foráneo, sino también a extraño. Que bueno, a partir del resumen que acabo de compartirles, creo que se puede explicar por sí solo, ¿no?, por qué Mersol termina siendo un extraño en esta sociedad. Alfonso López Quintás, en un video de YouTube de su fundación, dice que hay dos niveles en los que una persona puede vivir. El nivel de las sensaciones, que es el nivel 1, y el nivel 2, que es el de la creatividad, ¿no?, con el que una persona puede visualizar otras cosas más allá de lo fisiológico. Mersol viviría en el nivel 1, el de las meras sensaciones. Por eso es que constantemente está hablando de la luz, del calor, pero jamás piensa en qué hacer con su vida, ¿no? O sea, no tiene planes para el futuro. No le importa siquiera la posibilidad de casarse con Mary, de aceptar la oferta en Francia. Esta actitud del personaje principal cobra mayor sentido cuando entendemos la filosofía de Camus. Como decía, Camus también es un filósofo, y a Camus se le considera parte de la corriente existencialista, a pesar de que el propio Camus renegara un poco de dicha atribución. Pero bueno, en fin, el existencialismo es una corriente que ya no cree que haya ciertas ideas o verdades universales que nos preceden. Tomemos como ejemplo cualquier esquema moral, ¿no? O sea, digamos que yo ando por la calle y se me ocurre empujar a una señora. Yo sé que eso está mal, ¿no? Que es algo que no debo hacer. Pero ¿cómo sé que está mal? ¿Por qué está mal? ¿No? Algunos podrían decir, bueno, que está mal porque está mal, pues, ¿no? Pero otros quizás pueden decir que se está afectando la integridad de la otra persona. Pero ahí también podríamos preguntarnos, ¿y por qué estaría mal afectar la integridad de la otra persona? Bueno, y así podríamos preguntarnos infinitos por qué. Básicamente sabemos que empujar a una señora o a cualquier persona en realidad en la calle está mal porque, pues, atenta contra lo que nosotros mismos entendemos por bueno y malo. Podríamos pensar esto como algunas reglas del juego, ¿no? O sea, la persona recién nacida, digamos, entra en la sociedad y debe seguir estas reglas. No, a eso me refiero con ideas o esquemas preexistentes o que nos preceden, ¿no? Que preceden al ser humano. Estas reglas del juego existen antes de la persona. La persona entra a la sociedad y debe seguir estas reglas porque, pues porque así es, así se lo inculcan. El existencialismo, decíamos, no cree en estas ideas preexistentes, no cree en ideas universales de lo bueno y lo malo, porque si aceptamos que hay ideas universales es porque el universo tiene un sentido. Sin embargo, el existencialismo considera que todo esto supuestamente preexistente al ser humano se trata en realidad de imposiciones o hasta ficciones que nosotros mismos nos creamos para intentar darle una lógica al universo, un universo cuya inmensidad nos desborda. Nosotros tan solo representamos una mínima parte del universo. ¿Qué nos hace pensar que podemos comprender el universo? El universo no tiene un sentido, y si es que lo tiene, de todos modos no lo podríamos comprender. Siguiendo la misma metáfora de la sociedad o la vida como un juego, el existencialismo nos brinda la libertad de crear nuestras propias reglas del juego a medida que vivimos, porque somos conscientes de que no hay esquemas o ideas preexistentes ni universales. O sea, ¿acaso las leyes del universo dicen que el fin del ser humano es ser feliz o que deben salvar su alma? Bueno, al menos los existencialistas dirían que no. Y aquí entra a tallar la filosofía del absurdo que Camus propone, y parte de la premisa existencialista. Si bien el universo no tiene un sentido, el ser humano siempre va a estar en la búsqueda de uno. Entonces ahí viene lo absurdo, nosotros queriéndole dar un sentido a algo que pues no lo tiene, ¿no? Queremos, digamos, forzar una lógica, un esquema de pensamiento, una idea de justicia, una moral a un universo indiferente, que le importa muy poco nuestro sentido de justicia o nuestra moral. Por ejemplo, si vemos un crimen, sabemos que es algo malo, pero lo sabemos porque nosotros mismos, desde nuestro punto de vista, le otorgamos un valor negativo a esa acción. Pero para el universo es tan solo un suceso más que ocurre. Es como si viéramos una manada de leones cazando y devorando una cebra. No, o sea, no podríamos decir que eso es justo o injusto porque simplemente no aplica. No, simplemente sucede, simplemente es. En términos del sinsentido universal, pues esta cebra siendo devorada es un acontecimiento tan igual de irrelevante como el crimen que utilizamos de ejemplo antes. Ya para ir acabando con esta explicación un tanto más inclinada a la filosofía, Camus consideraba tres maneras de reaccionar frente a la absurdidad de la vida. La primera es el suicidio, lo que implica básicamente ceder ante el sinsentido, ¿no? Aceptar que nada guarda una lógica por sí mismo y decides quedar hasta ahí nomás, ¿no? La segunda es el suicidio filosófico, lo que refiere a limitarnos a aceptar las reglas del juego que se nos imponen. Como venía diciendo, esto puede ser cualquier esquema moral, ¿no? Una ideología que te indica ya a priori qué es aceptable y qué no lo es. La tercera manera de enfrentar, digamos, esta absurdidad de la vida es la aceptación. Aceptar el absurdo, ser consciente de que mi vida quizás no vale nada desde esta perspectiva, pero de todos modos vivirla con pasión, vivirla bien, disfrutando la libertad que tienes. Pues, si no hay ninguna regla que nos preexiste, quiere decir que nosotros mismos tenemos la libertad de crearlas. Camus ejemplifica esto con el mito de Sísifo, un personaje de la mitología griega que recibe el castigo de empujar una gran piedra cuesta arriba por una montaña. Pero cada vez que está a punto de llegar a la cima, la piedra cae, por lo que Sísifo debe volver a empezar. Y así por toda la eternidad. Camus dice que la acción de Sísifo no tiene sentido alguno, pues la piedra volverá a caer y tendrá que empezar de nuevo. Pero en este punto Camus introduce un nuevo pensamiento. Él dice que nos imaginemos a Sísifo feliz, es decir, que Sísifo no encuentra ningún problema en repetir su accionar absurdo una y otra vez, pues él encuentra la felicidad en la acción en sí misma de empujar la roca, no en el resultado. Tampoco piensa en el futuro, que finalmente será que la roca caiga y él tenga que repetir su acción una y otra vez, sino que él disfruta el momento, él disfruta el presente. Ya con esta explicación podemos retomar nuestro análisis de la novela y también del protagonista Mersol, quien es una persona que vive lo absurdo de su vida, pero él se ha quedado en una suerte de fase intermedia. No, o sea, él reconoce el absurdo, pero se ha quedado tan solo ahí. No ha dado el siguiente paso, que es apropiarse del absurdo y vivirlo al máximo. Por eso es que se torna indiferente y apático, pues se ve desprovisto de cualquier tipo de trascendencia ulterior. Para él, nada tiene importancia, o sea, no importa qué decisiones tome, ninguna decisión ni acción tiene valor en sí misma. Por eso le da igual que su patrón le ofreciera un viaje a Francia, por eso le da igual que Mary, la mujer con la que tenía ciertos amoríos, le propusiera matrimonio, por eso le da igual la muerte de su madre, porque sabe que, en el fondo, nada de esto tiene una importancia intrínseca. Por eso López Quintás decía que Mersol vive exclusivamente en el nivel 1 de las sensaciones, pero no llega al nivel 2 de la creatividad. Él solo siente frío, él solo siente calor, está cansado, también tiene deseos, quiere acostarse con Mary, por ejemplo, pero no va más allá. Por eso yo considero que el inicio del libro resume toda la novela, en realidad. El inicio es este, miren. Hoy, mamá ha muerto. O tal vez ayer. No sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida. Entierro mañana. Sentido pésame. Nada quiere decir. Tal vez fue ayer. Entonces, así será el personaje a lo largo de todo el libro. Apático e indiferente. Claro que poniéndonos un poco en los zapatos o en la mente de Mersol, tenemos dos cosas. Una, que bueno, naturalmente la muerte de su madre iba a suceder en algún momento, entonces Mersol hasta cierto punto no se sorprende. Y la segunda es que Mersol no vivía con su madre, por lo que para él, digamos en la cotidianeidad de su vida, en la practicidad de su vida, efectivamente nada cambia, ¿no? A pesar de que puede sonar un poco frío. Y Mersol también lo dice tal cual, ¿no? Acabo ya de citar también un extracto. Pensé que, al cabo, era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a volver a mi trabajo y que, después de todo, nada había cambiado. Leyendo la tesis de fin de grado de Yara Ruiz Suárez, fue que pude tomar conciencia de la idea de la muerte en la novela, pues es una constante que aparece 3 veces, según nos lo coloca Ruiz Suárez. Como vimos, la primera muerte sería pues la de la madre de Mersol. Luego tendremos la muerte que el propio Mersol causa cuando asesina al árabe, ¿no? O sea, la muerte del árabe. Y la tercera muerte sería la muerte del propio Mersol. Aquí ya no sigo a Ruiz porque ella no dice exactamente esto, pero es que el asesinato que comete Mersol es casi un misterio. Cuando Mersol es apresado y se encuentra en juicio, el fiscal y los jueces intentan reconstruir los hechos. Pero es que Mersol parece que no tenía un motivo para matar al árabe. El conflicto del árabe finalmente era con Raymond, su vecino, pero no con Mersol. Entonces la pregunta era, básicamente, ¿por qué lo mató? Aquí podemos recordar más o menos cómo ocurre el asesinato. Mersol estaba en la casa de playa de Mason, un amigo de su vecino Raymond, y estaban los tres ahí, ¿no? Raymond, Mason y Mersol. Ahí es que hubo el primer contacto con el árabe. El árabe estaba con un acompañante en ese momento. Bueno, como ellos eran dos, el árabe y su acompañante se pelean con Raymond y Mason, mientras que Mersol queda casi tan solo como testigo del enfrentamiento. Mersol le había quitado la pistola a Raymond para evitar que Raymond la usara. Después, ya acabado el enfrentamiento, los tres, Mersol, Raymond y Mason, vuelven a la casa de playa. Luego Mersol decide ir a caminar hacia una fuente en la playa, aún con el arma consigo. Entonces en el camino, ya cuando él está solo, se cruza nuevamente con el árabe, ¿no? Este árabe enemigo de Raymond, pero ahora el árabe también está solo. Como el árabe vio a Mersol con Raymond, podemos asumir que piensa que Mersol también es su enemigo, ¿no? Entonces el árabe saca su cuchillo. Mersol no se siente amenazado, o al menos no lo dice. Lo que nos cuenta es el tremendo calor que hacía en ese momento y el brillo del sol que le caía en los ojos, más aún con el reflejo del cuchillo. Y aquí leo el extracto. Fue entonces cuando todo vaciló. Del mar llegó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para vomitar fuego. O sea, miren cómo describe el calor, básicamente. Todo mi ser se tensó, y mi mano se crispó sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el pulido vientre de la culata y fue así, con un ruido ensordecedor y seco, como todo empezó. Cierro cita. Así se nos narra el asesinato, ¿no? Así lo narra Mersol. Es como si hubiese ocurrido como consecuencia de una reacción fisiológica casi. No es porque hacía tanto sol, tanto calor y el brillo me daba en los ojos que pues se me contrajo la mano y se disparó la pistola. ¿No? O sea, no hay agencia en las palabras de Mersol. No dice su mano se crispó, el gatillo cedió. No nos dice directamente yo apreté el gatillo, no yo disparé. Además, así parece entenderlo el mismo Mersol, porque en pleno juicio, efectivamente, la explicación que da es que mató al árabe a causa del sol. El juicio es básicamente la muestra clara de la constante búsqueda del sentido en un mundo irracional, que simplemente no lo tiene. Se busca imponer nuestras reglas del juego a un caso que se encuentra fuera de toda lógica comprensible. Jueces y fiscales quieren dar una explicación, pero no dan con nada. No, incluso se les pide testificar a Raymond, a Mary, a Mason, que estuvieron con Mersol ese día, pero tampoco se encuentra nada. Raymond incluso llega a decir que la presencia de Mersol en la playa fue azarosa. Raymond se iba a la playa, ¿no? Y vio a Mersol y lo invitó. Y así fue, nada más, ¿no? Mersol aceptó. Raymond lo invita porque consideraba a Mersol su camarada, pero Mersol no sentía necesariamente lo mismo. O sea, si recordamos, Raymond le había pedido un favor a Mersol, que era escribir una carta para su amante. Y Mersol acepta no porque quiera ayudarlo, sino porque, y así lo dice, en realidad Mersol no vio razón para no hacerlo. Y creo que ese es un punto clave para entender a Mersol. Pues Mersol, en vez de preguntarse ¿por qué debo hacer tal o cual cosa?, él creo que se pregunta ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no hacer tal o cual cosa? Y me parece que eso también se puede aplicar al asesinato que comete. Decíamos que desde la perspectiva del existencialismo y el absurdismo, la vida carece de sentido, por lo que cada acción que tomemos dará igual. Me parece que Camus ejemplifica esto llevándolo al extremo de una muerte, de un asesinato. Frente al árabe, Mersol tenía dos opciones, disparar o no disparar. La decisión que toma fue disparar. O sea, es viable que ocurra porque pues era una de las posibilidades. Luego, Mersol dispara 4 veces más contra el cuerpo ya inerte del árabe. Y eso también se le cuestiona a Mersol, ¿no? O sea, ¿por qué disparó otras 4 veces más? Sin embargo, Mersol no entiende la pregunta, no le ve importancia. Porque, a fin de cuentas, el árabe había muerto con el primer disparo. Entonces, para Mersol no tenía relevancia alguna lo que hizo después, ¿no? Si disparó 3 veces más, 4 veces más, o si no habría disparado. Finalmente, el árabe ya estaba muerto. Sin embargo, para los jueces, para el fiscal y quizás hasta para nosotros mismos como lectores, no nos da igual. Nosotros sí queremos saber las motivaciones. Por eso, los jueces empiezan a elucubrar ideas e hipótesis, y como no encuentran mucha información concreta, empiezan a investigar a Mersol como persona, ¿no? Sus relaciones, sus amistades, lo que hacía en su vida diaria. Descubrieron que su madre había muerto y que él no había derramado ni una sola lágrima. Además, logran averiguar que Mersol había empezado a salir con Mary tan solo el día siguiente del funeral de su madre, por lo que se empieza a dibujar la imagen de Mersol como un hombre frío, sin alma, digamos, a quien no le importa nada. Nosotros sabemos que los acontecimientos efectivamente son reales, pero también sabemos que la descripción, ese perfil que se está armando de Mersol, no lo es. Sus actos no eran producto de su maldad. Mersol no es malo, pero Mersol tampoco es bueno. Él es un extranjero. Él es un extraño en este mundo. Se le termina condenando más por el hecho de no haber llorado a su madre, pues a partir de ello se asume que es una persona fría, sin escrúpulo y sumamente peligrosa para la sociedad, más que por el propio crimen en sí. La tercera muerte que Ruiz propone sería la propia muerte de Mersol, cuando este es condenado. Su abogado le dice que la sentencia no será tan dura con él, ya que hay un caso de parricidio pendiente, por lo que supuestamente su juicio sería rápido. Después, ya cuando es sentenciado, su abogado le dice que pedirán su indulto. Sin embargo, este indulto es denegado. Cuando Mersol se encuentra en su celda, esperando el día de su muerte, llega el capellán y este le empieza a hablar de Dios e intenta hacer que Mersol se arrepienta de sus pecados. Como ya podrán suponer, Mersol no lo hace, e intenta hacer que el religioso más bien se retire. El capellán se exaspera con Mersol, pues no cree que exista una persona tan vacía espiritualmente. Y en este momento vemos a Mersol por primera vez mostrar algún tipo de emoción, pues él también se exaspera y le grita al cura. Ruiz lo relaciona un poco con la negación del indulto, que Mersol inicialmente parece tomarlo con calma, pero este exabrupto desmentiría esa calma inicial. No obstante, ya en mi opinión, yo no estoy seguro si verdaderamente se trata de su disgusto por la negativa al indulto, lo que causa dicha reacción. No, o sea, para mí se trata simplemente de su manera de responder al religioso, al capellán. Recordemos que es el cura quien grita primero, y además Mersol vive en el nivel de las sensaciones, recordando lo que nos decía López Quintás, por lo que sí es posible que muestre rabia si es que la siente, y Mersol dice que la presencia del cura lo irritaba. Por mi parte, quisiera agregar una instancia más en que la muerte se hace presente en la novela y que Ruiz no menciona. Me refiero a la muerte del checoslovaco. Quizás valdría recordar este pasaje. En el segundo capítulo de la segunda parte, cuando Mersol se encuentra en su celda, él halla un viejo trozo de periódico debajo de su colchoneta. A este pedazo le faltaba la parte inicial, pero de todas maneras se podía comprender la historia completa. Mersol asume que el suceso debió ocurrir en Checoslovaquia. No nos dice por qué, tan solo nos dice que así lo cree. Y el suceso es el siguiente. Un hombre abandona su aldea en Checoslovaquia para hacer fortuna, dejando a su hermana y a su madre en la aldea. Luego de 25 años, ya con fortuna amasada, el hombre regresa, ahora con una esposa y un hijo entre sus brazos. Su madre y su hermana administraban un hotel en su aldea. El hombre decide sorprender a su familia, así que deja a su esposa y a su hijo en un alojamiento aparte, y él decide ir al hotel que su madre y su hermana manejaban. Ni su madre ni su hermana lo reconocieron, entonces él decide seguir un poco el juego y separa una habitación. Al pagar, deja ver su fortuna. Tentadas por el dinero, su madre y su hermana, sin saber que se trataba de su familiar, de su hijo o de su hermano, aprovechan la noche para entrar a la habitación del hombre y lo matan a martillazos para robarle el dinero. Al día siguiente, la esposa del tipo va al hotel y revela la identidad del hombre, por lo que madre y hermana no pueden soportar la culpa y ambas se suicidan. Ahí acaba la noticia del periódico que Mersol encuentra. Cuando leí esta parte, lo primero que se me vino a la cabeza en realidad fue la historia de Edipo Rey, porque con Edipo sucede algo similar. Hay un asesinato de un familiar que se ejecuta sin conocimiento del vínculo sanguíneo, y es tan solo posteriormente que sucede el reconocimiento de lo que se ha hecho y los personajes se imponen un castigo a sí mismos. En el caso de Edipo, él se arranca los ojos y en el caso de estas mujeres checoslovacas, pues se suicidan. Sin embargo, resalto este extracto porque me parece que puede servir como contrapunto a lo que pasa con Mersol. Con la historia de este checoslovaco vemos un asesinato con motivaciones, que está en el periódico porque finalmente es una buena historia, ¿no? Bueno, buena entre comillas, obviamente, es entendible. En cambio, las motivaciones en el caso de Mersol se encuentran medio vacías, y las personas tienen dificultades para entender por qué se dio el crimen, a tal punto que un periodista se sincera con Mersol y admite haber exagerado su historia en los medios. En este caso me refiero al asesinato del checoslovaco y al asesinato del árabe que Mersol comete. Sin embargo, también podríamos relacionar el caso de Mersol con el caso de este checoslovaco, pero desde el asesinato de un familiar, ¿no? Pero ya no hablamos del árabe, sino hablamos de la madre de Mersó. Me explico. Con el checoslovaco no se conoce la identidad de la víctima y el asesinato es real. Mientras que con Mersol el asesinato no es real, sino que es moral. Y la identidad de la víctima, entre comillas víctima, sí se conoce. Es su madre. Al menos así lo juzga el fiscal, refiriéndose al asesinato moral de la madre, en el sentido de que Mersol no lloró ni sintió su muerte. Es básicamente como si nunca hubiese existido. Y acá cito a Ruiz, cuando dice que con el acto de no llorar la muerte de su madre, Mersol estará firmando su propia sentencia de muerte. Ya para cerrar, quisiera destacar el final del libro que me parece sumamente interesante. Y dice así: para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, no me queda más que desear en el día de mi ejecución la presencia de muchos espectadores que me acojan con gritos de odio. Este final puede ser un tanto confuso, no he encontrado muchos artículos ni videos al respecto que lo mencionen. Pero yo siento que este pasaje final muestra que Mersó finalmente ha decidido rebelarse ante el absurdo de la vida y aceptarlo, como proponía Camus. Mersó toma conciencia de que ya le falta poco, de que su muerte está próxima, por lo que, como un hombre absurdo, reconoce que no hay nada más. De que tras su muerte, así como con la muerte de su madre, nada va a cambiar. El mundo seguirá, la gente que lo conoció seguirá con su vida, y puede que hasta se olviden de él. Mersol se apropia de esta idea y decide vivir sus últimos momentos al máximo. Quiere que su ejecución sea un espectáculo, que haya un público activo presenciando el show de su muerte. Es la mejor escapatoria que tenemos, y que tiene Mersol en ese momento. Es el Sísifo feliz que decía Camus. El hombre absurdo ama aquello que lo aplasta. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que pueden escuchar los episodios completos en la app de Podbean, en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. En YouTube también pueden encontrarnos, pero subimos tan solo algunos fragmentos de nuestros episodios. También pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok. El siguiente episodio será una reseña sobre el libro Esta es la historia de Marinela, del autor peruano Bruno Podestá. Haré lo posible para tener listo el episodio el siguiente viernes, pero en caso quizás que no se pueda, pues lo tendré para el subsiguiente. ¿Ok? Pero de que sale, sale. ¿Ok? Entonces eso sería todo nuevamente. Muchas gracias y nos vemos.